Antes tenemos que contar un nuevo capítulo en tu sección Casos Oscuros, Carlos.
Y son muchas las obsesiones del ser humano, ¿no? Alcanzar la riqueza, tener un buen físico, destacar en el curro, encontrar el amor, salud, siempre, ¿no? Que la tengan también tus seres queridos, ser feliz. Y luego hay obsesiones colectivas, algo así como neuras, pero de toda la humanidad. Y cuando digo neuras, llámelo así o llámelo tareas que tenemos por delante o retos globales o sueños más o menos realizables. Por ejemplo, viajar a Marte, ¿no? Que un ser humano clave sobre el planeta rojo la bandera y empecemos a colonizar un nuevo sitio donde hacer vida y salir a tomar el fresco y jugar al pádel los domingos, o sea, lo típico. La humanidad, y siento hablar en generalidades porque habrá 2 o 30 que digan yo no, vale, entiéndame. La humanidad se pregunta por el sentido de la vida y quiere encontrarlo. Y para ello tiene dudas sobre en qué creer. Y hay quien no cree en nada más allá de nuestra existencia terrenal. Otros sí, ¿eh? Otros rezan a un solo Dios, defienden un solo credo. Los hay que pertenecen a religiones politeístas y por ello creen que hay múltiples divinidades. Relacionado con el sentido de la vida está encontrar el después de la muerte. Y uno de los sueños globales es encontrar algo que nos haga inmortales. Ya hemos alargado la vida de cientos de millones de personas. Gracias a las vacunas, a los hospitales, a la buena alimentación, al deporte. Ahora se trata de un paso más, ¿no? Todavía es un sueño incipiente. Y viajar en el tiempo. Esta es otra aspiración recurrente de la humanidad. Porque hay quien quiere escapar de la hora, porque nos gustaría explorar lo desconocido, porque queremos vivir en la infancia de nuestros abuelos y en la vejez de nuestros hijos, porque deseamos corregir lo que se hizo mal antes, o puede que simple y llanamente por el deseo curioso de todos nosotros. Alguna que otra vez hemos fantaseado con viajar en el tiempo, influidos además por la presencia de libros, ¿no? La máquina del tiempo, de H.G. Wells, de series como El Ministerio del Tiempo, como Dark o Doctor Who, o pelis como El Efecto Mariposa, Regreso al Futuro, o Los Cronocrímenes de Vigalondo.
Soy yo.
Técnicamente no es otra persona. Es más bien un reflejo de ti. Te estás mirando en un espejo, solo que ese espejo refleja lo que estabas haciendo pues hace una hora más o menos.
En un juzgado de Madrid, bien podríamos decir que han cumplido a su manera esa misión de viajar en el tiempo. Porque durante una serie de semanas, de días, todo un grupo de personas, de jueces, de fiscales, de abogados, de policías, de testigos, viajaron en el tiempo. Aun estando físicamente aquí hoy, tuvieron que hacer el esfuerzo de situarse en sus vidas de hace 22 años, en la España de hacía 22 años. Todo para desentrañar si un hombre que huyó de nuestro país era o no el asesino que mató en septiembre de 2002 a 2 jóvenes de Fuenlabrada.
Carlos, nos tenemos que remontar hasta el año 2002.
Sí, hasta el 18 de septiembre de 2002, en los días en los que se hablaba del primer cara a cara por la Alcaldía de Madrid entre Alberto Ruiz Gallardón y Trinidad Jiménez, de cómo la Generalitat Catalana había abierto expediente a una clínica que había fecundado un óvulo congelado con una técnica prohibida en nuestro país, jornadas tensas en el Consejo de Seguridad de la ONU en relación a Irak y jornadas de Champions. Por ejemplo, veo que el Real Madrid empezaba la Liga de Campeones arrollando en Roma 0-3, mientras que el Valencia derrotaba al Liverpool con 2 goles. Nos situamos en Fuenlabrada, una población de más de 180.000 habitantes. Es un municipio del sur de la Comunidad de Madrid, a unos 17 kilómetros de la capital. En la Avenida de las Naciones de Fuenlabrada se ubicaba en ese 2002, el club nocturno Anaísa. Las fiestas de Fuenlabrada se estaban acabando y sobre las 5 de la tarde, 2 hombres jóvenes quisieron tomarse una última o unas últimas copas. Sus nombres: Miguel Ángel Cuenca, de 34 años, al que todos llamaban Green, y Jesús Manuel Torres, de 31, más conocido como Jaro. Decidieron ir a ese club Anaísa, que a esas horas de la tarde era más bien un after. Un after, para entendernos, donde entraba gente de confianza, porque a esas horas tenía la puerta cerrada. Según el relato del fiscal en este caso, Jaro y Gorín, una vez en el interior del establecimiento, mientras tomaban unas consumiciones, mantuvieron una discusión con el acusado, en el transcurso de la cual Richard Wilson, el acusado, de origen dominicano y dueño del local, con ánimo de acabar con la vida de ambos de forma sorpresiva y privándoles de toda posibilidad de defensa, sacó un arma de fuego del calibre 44, de características y marca desconocida, disparando tanto a Gorín como a Jaro a una distancia aproximada de metro o metro y medio, provocando a ambos la muerte instantánea. En el local, Richard Wilson no estaba solo. Esquinado, pendiente de la tragaperra, se encontraba un cliente de confianza, consumidor habitual de estupefacientes, llamado Víctor. También estaba Rafael Montero, al que se le conoce como Joaquín, era un segundo espada de Wilson, digamos, portero del lugar, el que hacía lo que le mandaba Wilson, el acompañante de este, el machaca de este. Y además estaba Pilar, que era, aparte de camarera del pub, la pareja sentimental de Wilson. Como ha quedado probado en la sentencia, Gorín y Jaro se tomaron aquella tarde unos chupitos de hierbas, y fue después de esa consumición cuando Richard Wilson disparó una vez a cada uno y terminó con sus vidas en el acto. No acabó ahí todo. Tuvieron que pasar 20 días, hasta que un hombre los vio, a Gorín y a Jaro. En realidad no los vio, ni siquiera a ellos en su conjunto. Vio solamente un brazo.
El hombre, Carlos, estaba paseando en su pueblo, en Yeles.
Sí, Yeles es un pequeño municipio toledano que justo hace frontera con Madrid. Cuando este hombre andaba por el arroyo Guatén, es un arroyo que no suele tener mucho caudal, observó un brazo que asomaba de entre una bolsa negra y dio el aviso a la Guardia Civil, y fueron ellos los que encontraron esa bolsa, un cadáver en estado de putrefacción envuelto en plástico, y a pocos metros otro cuerpo, mismo estado. Este llevaba una camiseta con el emblema de Fuenlabrada. No tardaron mucho en averiguar que eran los cadáveres de los individuos desaparecidos, y tras la autopsia, ya confirmado, los dos individuos asesinados y arrojados a un arroyo, a ese pueblo de Yeles, a 25 kilómetros de Fuenlabrada. Los investigadores se centraron en el pub Anaísa, en el que todos decían haber visto por última vez a Gorín y a Jaro. Hay, por tanto, cuatro sospechosos: Víctor, el hombre de las tragaperras; Pilar, la camarera de local y la pareja de Wilson; Joaquín, el machaca de Wilson; y el propio Richard Wilson, que cuando se halla los cadáveres había huido. Se había marchado de Fuenlabrada, no antes sin limpiar todo el local, repintarlo e intentar no dejar huella. Tanto el hombre de la tragaperras, como el machaca y segunda mano de Wilson, como la pareja de Wilson, todos, ambos, los tres, fueron condenados en 2007 por el encubrimiento del doble homicidio. Aunque finalmente Pilar salió absuelta tras recurrir la sentencia, pero quedaba la pieza final y clave de todo esto: Richard Wilson, un ciudadano dominicano que en 2002 tenía 32 años y llevaba tiempo afincado en Fuenlabrada. Además, se supo que había tenido disputas previas con ambos hombres, con Gorín por asuntos de trapicheo de drogas y con Jaro por una mujer. 22 años después del crimen, Richard Wilson fue juzgado. 22 años en los que el hombre había rehecho su vida en su nación natal, en República Dominicana. Según cuenta Patricia Peiró en el diario El País, el por entonces acusado estaba casado y se había convertido en un pastor evangélico. Y a pesar de poner tierra de por medio, de intentar zafarse de su pasado, de los efectivos del grupo de homicidios y la policía, no lo logró. El 19 de noviembre del 2021, Wilson fue extraditado a nuestro país. Anduvo 19 años fugado, 19 años intentando escapar de su pasado criminal. Y fue entonces cuando, una vez en España, un grupo de hombres y mujeres tuvieron que volver al pasado, desempolvar el sumario, reabrir la investigación, volver a llamar a los testigos necesarios, viajar a ese 18 de septiembre de 2002, con las complicaciones que usted puede imaginar. Tanto tiempo había pasado, los peritos que en su día intervinieron en el caso o estaban jubilados, o incluso alguno había fallecido, y el informe de la doble autopsia o bien desapareció, o quizá por la época es que nunca se llegó a escribir. Con todo, en mayo de 2024, Richard Wilson, el jurado del popular del caso de Richard Wilson, encontró culpable al acusado culpable del doble asesinato, del doble crimen que acabó con la vida de Miguel Ángel Cuenca, alias Gorín, y Jesús Manuel Torres, más conocido como Jaro.